Hola, os habla José Manuel García Juto. Bienvenidos un martes más a la Cueva de los Vinilos. Hoy estamos en directo en la Facultad de Bellas Artes de Altea, en la sala de exposiciones de la cantina, que esperemos que se acerquen unos cuantos alumnos, profesores. Hemos cogido a uno por banda que estaba tomándose un café y lo hemos atrapado. Ahora le vamos a hacer alguna pregunta, pero vamos a saludar a los que nos acompañan. Está nuestra amiga Sonia Martínez de la radio, a nuestro lado también Eva Corbalán, Milagros Angelini, que hoy ha salido de la cueva, hoy está con nosotros, así que hoy nos va a hablar en directo. A Elia Torrecilla todavía la tenemos que buscar en la cueva para que nos hable de la agenda cultural. Y vamos a tratar el tema, como ya anunciamos el pasado martes, sobre directos en acción. Tanto en música, todos aquellos grupos que han hecho actuaciones en directo y los han grabado en vivo, que son grupos míticos, grupos importantes, que los vais a escuchar ahora. Y en arte, lo referido a la acción en directo, a performance, happenings, acción, body art, pues todas estas corrientes del cuerpo y de la acción en directo. Quiero saludar, antes de que se nos marche, que se nos va a marchar, a David Trujillo, profesor de escultura, profesor de instalaciones, que le hemos invitado en varias ocasiones, pero todavía no nos ha acompañado en ninguno de los programas. Y hoy, como digo, le hemos atrapado aquí en la cantina, en una de las reuniones que hemos tenido, y ya hoy no se nos escapa, porque quiero que nos avance un poco su participación en el programa cuando le invitemos y cuando por fin se nos acerque. Y además tenemos mucho interés en desarrollar el programa sobre el tema que David nos va a plantear. Así que bienvenido, David, un saludo y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, José Manuel. Pues para mí es un placer y me encanta el medio de la radio. Lo que sabéis es que el problema de la agenda y el problema del tiempo es una constante pues en nuestras vidas. Lo que sí que quería avanzar es, para la próxima vez que me invitéis y que coincidan nuestras agendas, es el trabajo sobre lo que me gustaría hablar, que es la expansión del sonido en el espacio a través del campo escultórico, ¿no? Veríamos un poco las piezas más importantes desde la escultura sonora hacia la intervención sonora, pasando por la instalación y luego llegando hacia aquellas piezas que funcionan expresamente para lo que es la radio. Eso sería lo... Vamos a ver, a grandes rasgos, lo que me gustaría hablar en el próximo programa.
Ah, muy bien. No sé, yo creo que en dos o tres programas, antes de que se nos acabe el curso, lo traeremos, avanzaremos, como hemos dicho, en los contenidos de ese programa y adecuaremos la música también a la intervención de David Trujillo. Y hola, Milagros, ya que estás aquí, has salido de la cueva, has dejado a Platón.
Hola.
Así que acompáñanos aquí en directo. Con tu voz sensual, que dicen todos los oyentes, y que tenemos el placer de escucharlo hoy aquí, en la cantina de la facultad.
Un placer también para mí, volver de las tinieblas.
Pues fenomenal, porque en la cueva, como no sea con estas latitas, me parece que... Y con Platón, que siempre es una compañía agradable.
Menos mal que está Platón.
Y con Elia Torrecilla. Bueno, pues vamos al lío, vamos a meternos ya en música. Vamos a escuchar, vamos a empezar con uno de los grandes guitarristas, posiblemente el mejor guitarrista que de música rock que ha dado la historia de la música contemporánea. Y es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix en el directo, el primer directo que hizo en el Monterrey International Pop Music Festival. Y tuvo lugar el 16 de junio, del 16 al 18 de junio de 1967. Asistieron más de 200.000 personas y está considerado como el precursor del famoso festival de Woodstock. La nota del festival fue el consumo del LSD, que fue a mansalva. San Francisco fue el epicentro de la llamada contracultura en los años 60. Los jóvenes viajaron allí a vivir un estilo de vida alternativo destinado a aumentar la libertad personal, como ya comentamos el otro día cuando pusimos el tema de San Francisco de Scott McKenzie, que había sido como el himno de los hippies. Pues todo este jóvenes viviendo, moviéndose hasta San Francisco para vivir una armonía colectiva. Esta transformación de los ideales y la vida se exploró a través de la psicodelia. Luz, arte, música y drogas como la marihuana, el LSD, como hemos dicho. El Monterrey Pop Festival se incorporó al estilo de vida de San Francisco y la contracultura y es generalmente considerado como uno de los inicios del verano del amor de 1967. El Festival de Monterrey se convirtió en leyenda también porque fue una de las primeras grandes apariciones de Jimi Hendrix en Estados Unidos. Fue incluido en el cartel por la insistencia de los miembros de los consejos de Paul McCartney. Aunque apenas era conocido en Estados Unidos, pese a haber tocado en varios grupos en los años 60, en apenas 30 minutos puso al público en pie. Hendrix utilizó todas sus armas para ello, tocando acordes con los dientes, con la guitarra sobre su espalda, y al final de la actuación ofreció su guitarra en ritual. La prendió fuego en pleno escenario, la rompió y arrojó sus restos a la multitud. Era la primera vez que en Estados Unidos se veía un espectáculo así. Fue uno de esos momentos que cambiarían el mundo del rock para siempre. Escuchamos a Jimi Hendrix.
Let's give us one more second to tune up, all right? This, you know, it's for y'all's benefit, for all of y'all's benefit, you know. Oh, man, it was so groovy, man, in England, man. These two cats, Bob Dylan's grandmother and Queen Bee over on drums. Man, we had so much fun, brother, but we all went... Yeah, this is no Redding on bass, anyway. Nobody doesn't know us, okay? No Redding on bass. And we have Mitch Mitchell on drums, so there you go. Oh, no, I think I'm out of tune. But anyway... Dig, we was in England, man. We all wanted to come to the New York, man. The golden streets of the village. The reason why the gold is called them banana peels. But dig, we'd like to do a little thing that's on our LP's name, Can You See Me? In the key of F sharp. Thank you very much, and now I'm going to do another song. It goes something like this here. One, two. Can you see me? The future of a thousand years. Can you hear me? Sing a good song to you. Can you see me, baby? Sing a good song to you. You can see me saying, you better come home like you're supposed to be. Now we got a song named Wind Cries Mary. Thank you very much. We have a song named Wind Cries Mary. We got to keep going real quick. Go something like this. Yeah. Next single here, I hope. Well, after all the jacks are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers very. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday. yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. The wind cries, hear it. They turn a blue tomorrow, and the shine of emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, 'cause the life I lived is dead. And the wind screams very. The names it has blown in the past, but with its crutch, its old age, and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Bueno, queríamos haber escuchado el tema de Killing Floor y Flowway Lady, y hemos escuchado Come You See Me, The Wind Cries Mary. Vamos a darle paso, primer corte, a Milagros Angelini, a ver qué nos cuenta con este accionismo en el mundo del arte.
Hola, hola. Manuel, buenos días. Bueno, como ya has dicho, hoy hablaremos del arte de acción o performance art. Así es como se designa el arte en vivo hecho por artistas. Su historia se remonta a las vanguardias históricas, como el futurismo, el cubo futurismo ruso, el dadaísmo o el surrealismo. Aunque no será hasta la década de 1970 cuando se convierta en un género específico del arte contemporáneo, denominado acción, que engloba, entre otros elementos, música, danza, poesía, teatro y vídeo. Dentro de este tipo de trabajos podemos distinguir propuestas específicas, como el happening, acción frecuentemente multidisciplinaria, que se caracteriza por la participación de los espectadores y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación. El happening artístico tiene como tentativa el producir una obra de arte que no se focaliza en objetos, sino en el acto de organizar situaciones con la participación activa de los espectadores. Aunque es común confundir el happening con la llamada performance, el primero difiere de la segunda por la improvisación. Habitualmente estas acciones se producen en lugares públicos, como un gesto de sorpresa a la cotidianidad. Cabe destacar dentro de esta vertiente a Alain Caprou, pionero de este tipo de obras, que alrededor de los años 60 enfrentará al público con piezas como Jar, consistente en acumular una gran cantidad de neumáticos en un patio que los asistentes debían atravesar. Más complejos, sin duda, serán los happenings propuestos por el artista alemán Fostel, procesos altamente complejos donde el espectador se dejará envolver por la estética de la destrucción y el absurdo, en acciones que llegaban a durar días enteros, desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, franqueando, y esto es lo más importante, la frontera de los espacios expositivos tradicionales. Asimismo, Hermann Nitsch, del que ya hablamos en el programa, creo que era el Monocromos, de Rojo, que pertenece al accionismo vienés, realizará una especie de happening colectivo llamado Teatro de Orgías y Misterios, donde explora, donde colabora un montón de asistentes, de participantes, y bueno, se hacen simulacro de crucifixiones, sacrificios de animales, etcétera. Por otra parte, ya finalizando este primer bloque, hablamos del grupo Fluxus, que bueno, ya hablaremos más adelante, que tienen piezas tan originales como Puesta de Sol con vehículos a motor,
donde se invitaba al público a realizar una acción colectiva con vehículos al aire libre, a través de directrices concretas como tocar la bocina, abrir las puertas del coche, encender las luces, etcétera, generando una coreografía nacida del azar.
Pues muchas gracias por este primer corte, hablándonos del accionismo y de la participación del público en el desarrollo de las obras. Y ya aprovechando que has citado a Fluxus, queríamos recomendar uno de los museos más apasionantes y más curiosos que nos podemos encontrar por la geografía nacional, y es en Malpartida, el Museo de Vostel, que también reúne una magnífica colección del grupo Fluxus, y además está ubicado en uno de los parques naturales de la zona de Cáceres. Yo, es muy, muy, muy recomendable este viaje, y además, por supuesto, la ciudad de Cáceres, que es realmente un placer visitarla. Bien, hemos escuchado a Jimi Hendrix, que no queríamos, como hemos dicho, haber escuchado los temas que hemos escuchado, pero bueno, esta situación nueva que se nos ha planteado en directo en una cantina, con gente alrededor viniendo, pasando, saludando de lejos, aunque no se escuche el ruido, pero que sí que estamos saludando en silencio, y vienen en puntillas, con lo cual, además de que no nos solamente no nos molestan, deberían hacer ruido para que se vea que hay mucha gente a nuestro entorno. Bien, de Jimi Hendrix a un supergrupo de blues rock, Derek and the Dominos, formado en los años 70 por Eric Clapton, íntimo amigo y competidor de Jimi Hendrix, el teclista Bobby Whitlock, el bajista Carl Radle, el baterista Jimmy Gordon. Una banda distinguida por el consumo de drogas y los dramas personales. Eric Clapton, Eric Clapton se fundió en el consumo de heroína dejándolo todo, aunque pudo regresar tras la ayuda de George Harrison, invitándole al concierto de Bangladesh en 1971 y el Rainbow Concert organizado por el guitarrista de The Who, Pete Townshend, en 1973. Radle murió en 1980 por una infección en los riñones asociado al abuso de las drogas y el alcohol. Y Jim Gordon, que padecía una esquizofrenia no diagnosticada, asesinó a su madre con un martillo en 1983 a raíz de un brote psicótico. Fue confinado en una institución mental en 1984, donde pertenece hasta la fecha de hoy. Vamos a escuchar del concierto que este grupo ofreció en el Fillmore East de Nueva York en 1973, el tema Let in the Train, y a Eric Clapton en su plenitud. Escuchemos.
Sorrow Tonight.
Temazo de Derek and the Dominos, temazo de Eric Clapton, y ya apuntaba a maneras en esa pugna que tenía guitarrera con Jimi Hendrix, que cuando falleció a los pocos meses de estar actuando entró en una profunda depresión Eric Clapton, y que todavía se ahondó un poquito más en las drogas. Aprovechando que estamos en directo aquí en la facultad, que Milagros ha salido de la cueva, que hemos dejado a Platón solo con Elia, hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hacer tres cortes, así que ahora le damos paso a una segunda entrada con esa voz sexual que hemos dicho que tiene, que nos dicen los oyentes, así que a ver esa voz sensual de Milagros Angelini con el segundo corte del accionismo.
Del accionismo. Bueno, habíamos hablado de performance colectivas con los happenings y ahora nos vamos a centrar en las acciones individuales. Estas acciones, bueno, las performances individuales se caracterizan por ser actos extremos rodeados de polémica, casi siempre, donde los artistas expresan generalmente temas sociales, existenciales, donde desde una perspectiva descarnada. Entre ellos, hay muchísimos, pero como siempre tenemos poco tiempo, he seleccionado solo algunos. Entre ellos podemos citar a Günter Gross, perteneciente al accionismo vienés, que en sus prácticas casi siempre subyace la idea de creación como destrucción, como transgresión del límite, ya sea el cuerpo, el sexo o la cultura, donde llega a mutilar su propio cuerpo con cuchillas de afeitar, bebe su orina, se humilla hasta transformarse en una masa sangrante y dolorida. En un estilo similar serán las performances de la artista cubana Ana Mendieta o la francesa Jenna Payne, que someterán su cuerpo duramente como metáfora de la muerte y la resurrección. Por otra parte, el estadounidense Vito Acconti nos sorprenderá con acciones como la de masturbarse en directo debajo de una tarima en una galería de Nueva York. Eso es menos doloroso. O el también estadounidense Chris Barden, que experimentará con el dolor a través de obras como Volkswagen, de 1973, donde se hará clavar las manos al techo de un automóvil, o otra de sus performances de 1971, es dejarse disparar un balazo a 4,5 metros con un proyectil de cobre de 22 milímetros. Pero sin duda será Marina Abramovich, en solitario y también durante 2 décadas junto a su pareja sentimental Ulay, la máxima representante de este tipo de performance. Como exploradora de los límites de lo psíquico y lo mental, en sus obras se ha lacerado a sí misma, flagelado, congelado su cuerpo en bloques de hielo, tomado drogas hasta controlar sus músculos, llegando en muchas ocasiones a quedar inconsciente e inclusive al borde de la muerte. Y por último, de estas acciones individuales, me gustaría mencionar a un artista que es menos conocido, es el holandés Bas Jan Ader, desaparecido en el verano de 1975, cuando desarrollaba una performance titulada En busca del milagro. Este proyecto artístico consistía en embarcarse en un pequeño bote llamado Ocean Wave, con la intención de cruzar el Atlántico hasta Inglaterra. Todavía no se ha encontrado el cuerpo de... Era una performance bastante extrema. Pero bueno, antes de su desaparición, entre 1970 y 1971, Ader había rodado una serie de vídeos bajo el título de Fall, en los que él mismo se colocaba en situaciones extremas, montando en bicicleta junto al borde de un canal de Ámsterdam hasta caer al agua, o tirarse de un tejado. Acciones, todas ellas, de gran riesgo, que justificaba bajo el discurso de la decadencia de la civilización.
Pues nada, muchas gracias en esta segunda intervención, hablándonos de las participaciones en solitario de estos artistas extremos que llevaron al arte pues a su grado más de introspección y más de sensorialidad práctica. Seguimos en la Cueva de los Vinilos, seguimos en directo desde la cantina, desde la sala de exposiciones de la cantina de la Facultad de Bellas Artes de Altea, acompañados de unos cuantos alumnos. Se van entrando, van saliendo, y como digo, vienen de puntillas, con lo cual no se les oye, o tampoco traen muchos tacones, porque aquí, como van por los talleres, suelen traer zapatillas grandes, estas de correr, de caminar o de jugar al tenis, pero bueno, siempre amortiguados esos pasos, que nos gustaría que hubieran traído los tacones altos que se suelen poner en las workspace que también organizamos por estos lares, que son fiestas y son de participación multitudinaria, colectiva, en esas performances generales, llenas de color y llenas de luz. Como digo, seguimos en directos en acción, como hemos titulado el programa hoy, y vamos a dar paso a dos fundamentales músicos, como es el otro guitarrista mítico, otro guitarrista fundamental en la dinámica del rock, como es Carlos Santana, y el Buddy Miles, baterista, percusionista del grupo, del concierto que ofrecieron en 1972, el Sunshine Festival en Waikiki, en el Diamond Head Crater, en Oahu, Hawái. Un concierto lleno de fuerza y pasión y lleno de magia para deleite de los miles de espectadores que se acercaron al festival. Vamos a escuchar de ese concierto y de estos dos, Marbles y Lava, Carlos Santana y Buddy Miles.
Thank you.
más directos y más buena música, con las mejores guitarras de la música pop rock. El turno ahora es para uno de los grandes grupos reconocidos como los mejores en directo, The Allman Brothers Band. Ofrecieron este concierto en 1971 entre los días 12 y 13 de marzo en el Fillmore East de Nueva York. Estos conciertos fueron el vehículo perfecto para mostrar el talento de esta banda, una extraordinaria mixtura de jazz, música clásica, hard rock y blues. De este álbum doble que grabaron en el Fillmore East, vamos a escuchar In Memory of Elizabeth Reed.
Thank you.
Elizabeth Reed, Allman Brothers Band. Tercer corte en la Cueva de los Vinilos, tercer corte en este directo que estamos en la cantina de la Facultad de Bellas Artes de Altea, rodeado de buena gente y buenos alumnos y buenos escuchadores. Tercer corte, como digo, de Milagros, y a ver qué nos cuenta. Ah, antes de darle paso, sí que decir que está con nosotros Carmen Muriana, que es nuestra técnico de imagen, que además, curiosamente, está terminando la tesis, prácticamente ya la tiene finalizada, y la está haciendo de Esther Ferrer, una de las performers españolas más pródigas y más reconocidas en este tipo de propuesta. Formó parte del grupo Zag en los años 70 y fue toda una renovación de las artes en este país, uno de los grupos más renovadores y más provocativos de su momento, y que todavía siguen siéndolo, como me está diciendo en off, pero no se atreve a hablar y no hago más que intentar traerla, porque dice que se va a azarar, se va a poner nerviosa y no quiere. Está con sus cámaras haciéndonos sus vídeos, sus fotografías, y no hay manera. Ah, pues a ver si ahora la cogemos, le pegamos un tiro y se viene para acá, mientras que... Se está oyendo. Pues nada, estaremos. Es muy expectante saber la magnífica tesis que seguro que va a leer dentro de muy poquitas semanas aquí también en la facultad. Pues adelante, Milagros.
Ah, bueno, en el último corte pues me gustaría hablar del arte de acción y la música, ya que numerosos artistas han sido en ocasiones músicos de vanguardia, quienes han fundido en. Suena un pitido. en un todo la música y la performance. Aunque ya las vanguardias históricas emplearán la música en sus acciones, como será el caso de Luigi Russolo, fue un Leloutier, también bueno, componente del movimiento futurista, que creó unos instrumentos llamados entonadores de ruido, que creó expresamente para las veladas futuristas. Aunque realmente el precursor indiscutible de estas obras que funden la performance y la música será el compositor, instrumentista y filósofo John Cage. Siguiendo los pasos de Cage, el grupo internacional Fluxus, del que hemos hablado anteriormente, realizará numerosas acciones que tienen como protagonista la música. Algunos de sus componentes, como Al Hansen, George Brecht, Lamont Yu, Nan Junpei, Yoko Ono, Fostel, Robert Watts, Philip Körner o Charlotte Moorman, utilizarán de forma inusual los instrumentos musicales, rompiéndolos, transformándolos o bien combinándolos con objetos de naturaleza antagónica. Partituras originalísimas donde la actividad teatral de sus ejecutantes es vital para el sentido de la obra. Otros artistas relacionados con actividades afines han sido el compositor norteamericano Alvin Luther, pionero de la música con ondas electrónicas y la música gestual, o el compositor argentino Mauricio Kagel. Por otra parte, compositores como el japonés Ikeda, especializado en el ultrasonido y la tecnología digital, desde 1995 ha elaborado numerosas piezas de arte sonoro, como la que acabamos de escuchar, abajo, en la cantina. numerosas piezas de arte sonoro a través de conciertos, instalaciones y grabaciones, que han sido aclamadas por la crítica como los ejemplos más radicales de la música electrónica contemporánea. Asimismo, Ikeda ha realizado varios proyectos con artistas plásticos, como Nikolai o Sugimoto. También existen, ya para finalizar, existen otros proyectos que fusionan la música con la performance extrema, como son las performances de la polémica Cosei Fanny Tutti, cuya trayectoria ha sido un circular periplo por los márgenes extremos de la música y el arte. Sus conciertos, realizados a partir de los años 70, estarán basados en una música libre y espontánea, que no tardarían en convertirse en anárquicos y controvertidos happenings. Junto a su carrera musical, Cosei trabajará como artista porno, actividad que pronto combinará con sus performances. En sus actuaciones musicales incluirá lluvia dorada, cortes autoinfligidos, vómitos compartidos con sus compañeros de escenario, incluso que llegan a comerse, y bueno, todo tipo de acciones así muy, muy provocativas. Al día de hoy, su página web es visitada diariamente por miles de usuarios repartidos alrededor del mundo, que la consideran un mito viviente. Bueno, hasta aquí mi intervención de hoy. Saludos a todos y nada, José Manuel, seguimos con la música.
Pues vamos a seguir, seguimos en directo, seguimos en la cueva de los vinilos y seguimos con este programa extraño. Digo extraño porque no es lo mismo estar en el estudio, te dan una lucecita, aquí tienes que mirar un dedo hacia arriba, que te salva la vida, y los ruidos naturales de la cafetería, los ruidos de los pasos, y seguimos con este espectáculo, bueno, interior, como es el espectáculo.
Es un poco una performance que estamos haciendo, ¿no?
Es una performance, sí.
Bueno, un happening colectivo, sobre todo por la improvisación.
Es la primera experiencia que tenemos en estas situaciones y no sé qué tal estará saliendo, supongo que bien, porque las intervenciones están siendo muy agradables y la música extraordinaria, como lo que vamos a escuchar ahora del Festival de Jazz de Montreux en Suiza en 1974, el 28 de junio. Se juntaron Buddy Guy y Junior Wells con Bill Wyman de los ex Rolling Stones y además producido por este disco, Pine Top Perkins, Terry Taylor y Dallas Taylor. Drinking TNT and Smoking Dynamite, un disco realmente apasionante.
Get it like I was getting it when I first started. And it's such great pleasure to be on the show tonight, ladies and gentlemen. It's just giving me a thrill inside, you know. I wish that. You may think I'm putting you on, but please believe me, for somehow or another, I hate to say this, but we get a better thrill out of playing over here than we do at home. So, I must say this, that regards to how an entertainer feels, it always the people that makes him feel okay. So that's why we always get the question asked us during the course of a tour, do you ever get lonesome from not being at home? You know, people can make you feel at home. Thank you very much. And when I get that feeling like that, I go to D-Natch and play a tune, go something like this. Just 10 years ago, people, what I would do, no one would never know. Just 10 years ago, people, I would live my life, no one would never know. The thing that I think I would do, ooh, no one will never know. I sit down in my dark room sometimes. Tears strolling down from my eyes. I sit down in my dark room. Tears strolling down from my eyes. You're not beginning to wonder
Years ago, Buddy Gay, Junior Wells y Bill Wyman. Bueno, vamos a la cueva. Hemos salido a la calle, está todo el mundo en la terraza. No está, ahora nos han vaciado el espacio, se han ido todos a la terraza porque hace un día magnífico, viendo el valle y la Sierra de Bernia y la Sierra de Aitana al fondo de nuestros, de nuestro lugar de ubicación. En el horizonte siempre, en la puerta de la cueva, en el umbral de la cueva, pero ahora sí que vamos a entrar y le vamos a dar paso a Elia Torrecilla, que nos va a hablar de la agenda cultural para esta semana. Adelante, Elia.
Hola a todas y a todos. Para este programa lleno de acción, me gustaría comenzar con una iniciativa que se está llevando a cabo en estos momentos, con motivo del Día Internacional del Libro. Y es que por quinto año consecutivo, un total de 52 museos y centros de arte contemporáneo españoles están compartiendo una experiencia de book crossing o campaña de liberación de libros. La pretensión es inundar las ciudades con más de 3.000 volúmenes sobre las diferentes disciplinas artísticas procedentes de la bolsa de duplicados de sus respectivas bibliotecas, con el objetivo de sumar a las bibliotecas de los museos de arte en el esfuerzo para el fomento de la lectura, y más en concreto en la difusión del conocimiento de las distintas disciplinas artísticas. Son las ciudades espacios de creación, espacios donde se inscriben las acciones de sus habitantes, y de ciudades tratan las exposiciones que nos presenta el Centro Centro Cibeles, en Madrid. Cityscapes, 5 fábulas urbanas y Smart Citizens, 2 muestras que se enmarcan dentro del programa global Smart City, un día en la vida de la ciudad. La primera, comisariada por Horacio Fernández, nos habla de que las ciudades actuales son cada vez más semejantes. Sus historias pueden ser muy distintas, pero su presente es global. Comparten los mismos problemas y tienen idéntica falta de soluciones para ellos. En las ciudades hay habitantes, viviendas, lugares de trabajo, espacios comunes, servicios públicos, y en ellas se produce economía, política y cultura. Cityscapes presenta paisajes urbanos después de la batalla, a través de 4 series fotográficas y una película, que son 5 proyectos visuales sobre la experiencia urbana contemporánea, 5 conjuntos de imágenes en los que se alude a problemas igualmente actuales. Por su parte, Smart Citizens profundiza en el concepto de las ciudades inteligentes, situando el foco en la inteligencia colectiva de los ciudadanos. Presenta proyectos de participación ciudadana que en todo el mundo y principalmente en España se han desarrollado haciendo uso de la inteligencia colectiva para mejorar la calidad de vida de las personas. No hay ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes. Y para terminar, desde el 19 de abril podemos visitar en el marco de Vigo la exposición El Boceto del Mundo, ofreciéndonos la posibilidad de una visita a ese abanico de formas que es el taller del artista, y trae al museo un conjunto de útiles y documentos, también obras y sus antecedentes, que como piezas de un rompecabezas en perpetuo movimiento, proporciona sustento y alimenta las creaciones. El título de la exposición se sirve de la ambigüedad y riqueza del término boceto, como proyecto o apunte previo a la ejecución de una obra y también como imagen mental, como idea latente en la mente del artista y en su ámbito de trabajo, su lugar de acción. En la exposición podremos ver piezas de 21 artistas de distintas generaciones. Y aquí, desde la cueva, me despido deseando que tengáis un martes lleno de acción.
Como siempre, da gusto entrar a la cueva y escuchar estas sugerencias artísticos positivas. Vamos a hacer 2 recordatorios. 1, Fernando Sinaga se inauguró el viernes pasado en el MACA, interesante exposición, un artista aragonés que merece la pena visitar. Y vamos a hablar del éxito que tuvo la exposición Mulier-Mulliers el pasado jueves en la inauguración del MUA de la Universidad de Alicante. Como consecuencia de esa exposición, vamos a repetir el programa Mujeres a petición de bastantes oyentes, bastantes amigos, el programa de mujeres que emitimos en noviembre pasado, y creo que fue el 4º o 5º programa. Como digo, fue de una magnífica aceptación y nos han animado a que lo repitamos. En homenaje a esa exposición, en homenaje a las mujeres, vamos a repetir el próximo día aquel programa dedicado a las mujeres, con las voces sensuales y delicadas de toda la elección que hicimos para aquel programa. Cambiamos de tema y hemos estado escuchando un poco de jazz, un poco de Rhythm and Blues, y aquí viene la potentísima voz de Jim Morrison en uno de sus directos seleccionados por Manzarek, de las muchas actuaciones que hicieron los Doors en su época. El Gloria de Van Morrison en versión de Jim Morrison. El disco es Alive She Cried.
Come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs. 1, 2, take a bump, duck, duck, get up. Come on up, baby. Here she is in my room. Oh, boy. Hey, what's your name? You go to school. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah.
were my queen and I was your fool. Riding home after school. You took me home to your house. Your father's at work. Your mama's out shopping around. Show me a thing. Why'd you do it, baby? Now I'm getting softer. Slow it down. Softer. Get it down. Now you show me your.
se acopla. Terminamos con los Rolling Stones, el grupo mítico, decimonónico y que más actuaciones en directo hayan podido ofrecer a lo largo de toda su carrera musical. Gracias a todo el mundo, gracias a la propia facultad y a todos los que nos acompañan en los estudios en Elche, en Radio UMH, Borja Antón, Daniel Martínez y Enea Escaplet, aquí con nosotros Eva Corbalán y Sonia Martínez. Nuestro amigo Kiko, también por otro lado, que nos está ayudando, además le gustan mucho los platos y creo que tiene unos técnicos que nos va a prestar un día para pinchar yo por aquí, por esta zona. Gracias a Milagros con sus ensayos profundos y sustanciosos, a Elia Torrecilla con sus consejos y sus recomendaciones, a Carmen Muriana que se ha marchado y no se ha atrevido a hablar de su tesis sobre Esther Ferrer. Así que esperemos que hayáis disfrutado mucho, ha sido un magnífico programa que hemos disfrutado nosotros también, ha sido una magnífica experiencia que confiamos en que se repita más veces en este curso el próximo. Así que adiós, hasta el próximo día, La Cueva de los Vinilos.